Buenas tardes, que Dios me los bendiga, amados hermanos. Juan capítulo 17, por favor. Evangelio de Juan. Hoy día, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estar terminando la serie del discurso de Jesucristo en el aposento alto. Hoy corresponde el capítulo 17. Y creo que, en lo personal, si estuviéramos en el pacto antiguo, yo creo que entramos a Juan 17, a Tierra Santa, allá en el monte de Sinaí. Debería sacarme las botas, el calzado, para entrar a este pasaje. Es demasiado hermoso, profundo, Juan capítulo 17. Yo creo que al entrar a Juan 17, estoy entrando a la mente de Cristo, al corazón de Cristo en este pasaje. Estoy entrando al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Es demasiado rico, Juan capítulo 17. El versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vamos a orar. Padre bueno, qué linda es tu palabra, Padre. Es más dulce que la miel tu palabra. Es lumbrera nuestro camino. Cuánto amo tu palabra, Padre. Amo las maravillas de tu ley. Porque entramos a tus pensamientos, entramos a tu corazón al oír tu palabra, al leer tu palabra, Padre. Bendícenos en esta hora. Bendícenos una vez más con tu palabra. Tu palabra tiene poder para sanarnos, Señor. Tiene poder para santificarnos, para limpiarnos, para fortalecernos, para vivificar nuestras vidas. Humildemente oramos, Padre. Oramos por sabiduría del cielo, por inteligencia espiritual. Oramos para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Padre, con este sermón de esta hora, también quiero glorificarte, quiero ensaltarte, quiero honrarte, Padre, porque tú mereces la gloria por siempre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la honra. Para nosotros únicamente tu gracia y tu misericordia, Padre. Gracias por todos los presentes. Bendícenos, Padre, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo 1, estas cosas habló Jesús. Después de haber dado un gran sermón del capítulo 13, 14, 15 y 16, después de haber dado un gran sermón, Jesús ahora va a orar por los apóstoles y también va a orar por todos aquellos que creyeron al mensaje de los apóstoles. Los ancianos de una iglesia, los predicadores de una iglesia, no solamente enseñamos la palabra de Dios, también oramos, intercedemos por las personas con las cuales estamos predicándoles y enseñándoles. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Dice, estas cosas habló Jesús. Ya terminaron su discurso, terminó su sermón. Pero ahora él va a orar por los discípulos Y como Jesús tiene comunión con el Padre, Jesús como tiene comunión con el Padre, Él va a alzar sus ojos al cielo, porque va a orarle a su Padre. Él entiende que su hora ha llegado, la hora de que el Hijo pueda glorificar al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La hora en que el Padre va a glorificar al Hijo, resucitándolo de los muertos al tercer día. Ha llegado la hora de la glorificación. Y me gusta este pasaje porque puedo entender un poco mejor la soberanía de Dios. Y pensaba, cuando Jesús dijo a los discípulos en el sermón de la montaña, les dijo, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y luego dice, vuestro Padre Celestial sabe las necesidades que ustedes tienen antes que nosotros se las pidamos. Amén. Y si mi Padre y nuestro Padre sabe las cosas que nosotros necesitamos antes de pedírselas, y si nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué pedir? ¿Para qué suplicar? ¿Para qué rogar? Si tú sabes las cosas que yo necesito. A eso se le llama la soberanía de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El Dios hecho carne en el huerto de Getsemaní está orando. Agónicamente está derramando lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba de madrugada, oraba de día, oraba de noche, oraba al atardecer. Y me preguntaba, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios orándole a Dios, Dios rogándole a Dios y rogándole con lágrimas. Y si Jesús pudo derramar lágrimas y pudo orar a su Padre y pudo suplicarle a su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos orar sin cesar, ser constante en la oración, orar en todo tiempo, intercediendo por el pueblo santo de nuestro Dios? Ejemplo, Él nos ha dado en la oración. Jesús está orando en este pasaje. En 2 y 3 horas más, Jesús va a ser arrestado, va a ser llevado a juicio, va a ser declarado culpable, va a ser sentenciado a muerte. Lo van a azotar, lo van a escupir, le van a darle de puñetazos, lo van a obligar a cargar una cruz hasta el Gólgota. ¿Cómo está la mente de Jesús yendo a la cruz? ¿Cómo está el corazón de Jesús yendo al Gólgota? ¿Cómo está? Dice el capítulo 14, Juan 14, 27. Creo que observemos cómo está la mente de Jesús. Cómo está el corazón de Jesús antes de ir al Gólgota, antes de ir a la cruz, antes de ir a glorificar a su Padre. ¿Qué dice el 14:27? La paz os dejo. Ajá. Jesús va a la cruz en completa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Capítulo 15, versículo 11. 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Jesús va a la cruz en completa paz y en completo gozo. Así va a la cruz Él. Así va a glorificar a su Padre Él. En el 14:30, en el 14:33, disculpen, 16:33, dice, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Quién va a la cruz? ¿Quién va a la cruz? No, alguien que ha vencido al mundo. Alguien que ha vencido al príncipe de este mundo. El que va a la cruz es alguien que está experimentando una paz sobreabundante, un gozo sobreabundante. ¿Por qué Jesús tiene completa paz? ¿Por qué Jesús tiene completo gozo antes de ir a la cruz? ¿Por qué Jesús tiene tanta confianza? ¿Por qué tiene tanta seguridad caminando a la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús experimenta eso? Miren el capítulo 17, versículo 4. Juan 17, 4. No vamos a cubrir todo esto porque es demasiado. Es demasiado Juan 17. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me viste que hiciese. Le decía a los chiquillos en el almuerzo, después del almuerzo, ¿por qué Jesús dice, he acabado, he terminado, he realizado la obra que me viste? ¿Cuál es la obra que el Padre le dio? ¿Cuál es el mandamiento que el Padre le dio a Jesús para venir a este mundo? Ir a la cruz. Ir a la cruz. Dar su vida en rescate por mucho. Dar su sangre y su carne por la vida del mundo. Porque Él es el buen pastor que su vida iba a dar por el mundo. Pero ¿qué dice aquí? He acabado. He terminado con la obra que tú me diste. Pero Señor, ¿cómo puedes decir que has terminado la obra, que has acabado la obra, si todavía no vas a la cruz, todavía no eres crucificado? Mira el versículo 11, ¿cómo habla Jesús? ¿Cuál es la primera oración del versículo 11? Él está orando al Padre. ¿Qué dice el 11? ¿Y ya? ¿Cómo puede decir Jesús, yo ya no estoy en el mundo? Mira el versículo 12. Cuando yo estaba, ¿dónde está Jesús? En el mundo. ¿Y cómo puede decir cuando yo estaba en el mundo? Cuando yo estaba en el mundo. Jesús puede decir eso. ¿Lo entiende usted eso? Él está en el mundo, pero en su mente ya no está en el mundo. en su mente ya no está en el mundo. Me parece que Jesús en su mente ya se ve al lado de la gloria del Padre. Ya se ve junto al Padre en su trono celestial. Ya se ve gozándose. He acabado tu obra. Jesús en su mente, ya él se ve en la cruz, se ve sepultado, se ve resucitado entre los muertos. ¿Puede entender eso usted? ¿Se puede entender eso? Verso 4. He acabado la obra que me viste que hiciese. Padre, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad tuya. Padre, cumple tu obra en mí. Padre, estoy listo para cumplir con el propósito por el cual tú me enviaste. Estoy listo, aunque me cueste lágrimas, aunque me cueste dolor. Padre, he acabado la obra que me diste. Aunque me cueste humillaciones, desprecios. ¿Qué es lo que tiene en mente Jesús? Mira la primera oración del 4 ahora. Yo te he glorificado. He venido a hacer tu voluntad, Padre. He venido porque quiero ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He venido a glorificarte, Padre. Lo único que quiero es glorificarte. Lo único que quiero es hacer tu voluntad. Lo único que quiero es darte la honra y la gloria que tú te mereces. Versículo 5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús tenía su propia gloria antes de venir al mundo. Abandonó su propia gloria. Siendo rico se hizo pobre. Y estando, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según Filipenses 2, verso 5 al 8, la cosa más importante para Jesús, la cosa de más valor para Jesús, no era ser Dios. No era ser Dios, porque él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó para tomar forma de siervo, para ser semejante a los hombres, para estar en condición de hombre. Para Jesús, en Filipenses 2, ¿cuál era la cosa más importante para él? La que tenía más valor para él. Ser obediente a su Padre hasta la cruz. Glorificar a su Padre. Lo más importante, Padre, es glorificarte a ti. Es ser obediente a ti, Padre, en todo. La mayor preocupación de Jesús. ¿Por qué dejó su gloria? ¿Por qué dejó sus moradas eternas? ¿Por qué se humilla haciéndose igual que nosotros? ¿Por qué no estimó ser igual a Dios? Jesús quería que sus discípulos entendieran que el propósito de ir a la cruz, el propósito de ir al Calvario, era glorificar al Padre. Hermanos, este punto es importante. Recuerden que el Evangelio de Juan es el Evangelio de las glorias. El Hijo glorificando al Padre. El Padre glorificando al Hijo. Los discípulos glorificando al Padre. El Espíritu Santo glorificando a Jesucristo. Es el Evangelio de las glorias. Y para Jesús, lo más importante era la gloria que el Padre iba a recibir de parte de Él. Mira Juan capítulo 5. Disculpen, Juan capítulo 7, verso 18, 17 y 18. Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Póngase ahí. Los fariseos, los escribas, siempre estaban buscando su propia gloria. Miren el capítulo 8, 54. Por favor. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús no se glorificó a sí mismo. Los fariseos buscaban glorias unos con otros. Mira el 7:18, creo que es el 7:18 de Juan. Es el mismo. Los fariseos estaban buscando gloria unos con otros, pero Jesús no. La enfermedad del ciego de nacimiento era para la gloria de Dios. La resurrección de Lázaro, ¿no crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. ¿Por qué es importante esto? Aquí en Juan 17. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles la noche que Jesús le lavó los pies a ellos? ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban peleando entre ellos, discutiendo entre ellos quién era el más importante, quién era el más grande. Otro le había dicho, Señor, permite que yo me sienta a tu derecha y mi hermano se siente a tu izquierda. Los apóstoles siempre están buscando gloria, los primeros lugares, los lugares de más importancia, los lugares preeminentes. Ellos estaban buscando eso. ¿Cuál es el problema? Que los discípulos estaban buscando gloria para ellos. Buscaban tronos para ellos, exaltarse ellos mismos. pero Jesús estaba buscando la gloria de su Padre. ¿Cómo glorificar a su Padre? ¿Cuál es el problema de la mentalidad de los apóstoles? El problema es este. Ellos creían que todo el mundo giraba alrededor de ellos, que todo se trataba de ellos. Por eso pensaban solamente en ellos, en su popularidad, en ser reconocidos, en ser aplaudidos, en ser alabados, en ser exaltados. Los apóstoles pensaban que todo iba a girar alrededor de ellos, porque había en ellos un egocentrismo. Siempre estaban pensando en ellos. Me pregunto si el problema que tenían los apóstoles, nosotros tenemos también ese problema de pensar que todo gira alrededor nuestro, que la iglesia se trata de nosotros, que el culto de adoración se trata de nosotros, que todo debe girar alrededor nuestro. El pecado de Adán y de Eva fue exactamente eso. Alguien le dijo: seréis como dioses. El pecado de Nabucodonosor fue exactamente el mismo. Se levantó una estatua, una imagen de oro, para que todos la adoraran. El pecado del rey de Tiro fue exactamente el mismo. Y Dios le dijo: tú eres hombre y no eres Dios. Ese es el problema en la mente de los apóstoles. Y es el pecado de este mundo. ¿Cuál es el pecado de este mundo? Cambiaron la gloria del Dios único y en vez de adorar al Creador, en vez de alabar al Creador y exaltar al Creador, adoraron a la criatura. Por eso a veces se habla más de Messi que de Jesucristo. En serio. Querer ser Dios. El mundo le ha dado culto a la criatura y se ha olvidado del Creador, del cual es bendito por los siglos. Por eso es importante: Padre, te he glorificado. Yo no me glorifico a mí mismo, yo busco la gloria del Padre. En la iglesia, siempre a Dios sea la gloria a través de Cristo Jesús. Y todo lo que hacemos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno predica, predique conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Porque Dios es el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra exaltación. Y a veces le decimos a la visita que nos honra con su presencia y le gustó el culto. Como que si el culto fue para la visita. ¿Y te gustó la reunión? Sí. ¿Y qué importa? Lo importante es que le haya agradado y gustado al Dios Todopoderoso. Porque Él es el objeto de nuestra adoración. Él es objeto de nuestra alabanza. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Si comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa, Pablo dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque fuimos creados, fuimos escogidos, fuimos salvados, fuimos perdonados, fuimos redimidos. Se nos dio el Espíritu Santo. Se nos dio una herencia. Fuimos salvados y creados para la gloria y alabanza de Cristo Jesús. Amén. Todo se trata de Dios. No se trata de nosotros. Vean el capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Hermanos, que no se olvide eso. A Jesús lo más que le preocupaba, glorificar a su Padre, darle la gloria de vida a su nombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo más importante, porque fuimos creados, fuimos formados, Dios nos hizo para su gloria y para su honra. Un salmo que me enseñó mi hijo, Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. ¿Qué dice el texto? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso, no? Míreme, por favor. No a nosotros. No a nosotros. No se trata de nosotros, sino a tu nombre de gloria. De esto se trata. No a nosotros. La alabanza no es para nosotros. La exaltación no es para nosotros. Sino para el nombre glorioso de nuestro Dios. Para Él. No te olvides. No a nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre de gloria. Amén. Volvamos a Juan 17. Quiero mostrarte algo. Tengo que mostrártelo porque a veces no entiendo lo que voy a leer aquí, pero quiero mostrártelo. Jesús va a orar. Jesús va a orar por los discípulos y va a orar por todos aquellos que creyeron en Jesucristo por la predicación de los apóstoles. Pero Él dice esto, que yo todavía no lo entiendo bien, pero quiero mostrártelo. ¿Cómo Jesús describe a las personas por las cuales va a orar a su Padre Santo y Padre Justo? Mira el verso 6, por favor. Jesús dice a su Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Padre, tuyo eran y me los diste. Padre, estos discípulos eran tuyos y tú me los diste a mí, pero eran tuyos. Mira el versículo 9. 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste, tuyo eran tuyos, Padre, y tú me los diste a mí. Versículo 12, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, porque tú me los diste, Padre. a los que me has dado. Versículo 12, 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y mira el versículo 24, 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, ¿entendió eso? Lo puedo decir de esta manera. Nosotros, y voy a explicar enseguida, nosotros éramos del Padre, éramos de Dios, y Dios nos entregó a nosotros como un regalo, como un obsequio a su Hijo Jesucristo. Y Jesús reconoce, Padre, estos tú me los diste como un regalo, como un obsequio. ¿Qué te parece eso? Nosotros somos el regalo del Padre a su Hijo Jesucristo. ¿Disfruta eso usted o no? ¡Qué increíble! Soy un regalo del Padre a Jesucristo. El Padre me entregó. Hijo, toma, te doy este regalo. Te lo entrego a ti. Además, mira el 17:2. Los que eran del Padre y el Padre se los dio como regalo a Jesucristo, el Padre les dio dádivas. El Padre nos dio regalos. El Padre nos dio obsequio a nosotros. 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que me diste, Padre, a los que tú me has dado, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. ¡Wow! Es para decir aleluya. Bendito sea el Señor. Les he dado vida eterna a los que me diste. También les he dado tu palabra. Mira el versículo 8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Versículo 14. Padre, yo les he dado tu palabra. El Padre les dio, Jesucristo les dio la palabra, a los que el Padre les dio vida eterna, le entregó la palabra. ¿Y qué hicieron los discípulos con esta palabra? Versículo 6. Por esto Jesús está orando. Es importante decirlo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyo eran y me los diste. ¿Y han? ¿Y han? Los que tú me diste, a los que yo les di vida eterna, ellos han guardado tu palabra, Padre. Han guardado tu palabra como un tesoro. Amén. Versículo 7. A los que me diste, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos guardan tu palabra. Ellos tienen conocimiento de que tú me entregaste todo en las manos. Ellos tienen conocimiento, Padre, de que yo vengo de ti y a ti voy a volver ahora. Versículo 8, 17, 8. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos guardaron la palabra, recibieron la palabra, y han conocido verdaderamente, Padre, que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Tienen un conocimiento correcto, una fe correcta. un entendimiento correcto de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por esto Jesús está orando. Por los creyentes. Jesús está orando por discípulos que recibieron la palabra, que guardaron la palabra, que entendieron la palabra y que creyeron en la palabra. Por eso, por ellos, Jesús está orando. Y mira el 17:20. 17:20. Mas, Padre, no ruego solamente por estos, por los que me vistes, por los que han guardado tu palabra, por los que creyeron en mí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que esa noche Jesús oró por los apóstoles y oró por usted también esa noche. Gracias, Señor. Oró por los que iban a creer en la predicación de los apóstoles. Oró por nosotros esa noche, Jesús. Bendito sea Dios. Amén. Ese reloj. Vamos a ver un poquito más. Último día nadie se enoja, decía en el colegio. Jesús hace 4 peticiones por los apóstoles y por usted y por mí. 4 peticiones. Anote estas 4 peticiones, por favor. Versículo 15. Primera petición, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Primera petición. Segunda petición, verso 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guárdalos del mal, Padre, a los que me distes, a los que creen en mi nombre, santifícalos en tu verdad, Padre. Tercera petición, verso 21, 17-21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuarta petición, verso 24. Cuarta petición, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Esas son las 4 peticiones. 4 peticiones que Jesús hizo esa noche por nosotros. Mira el versículo. Comenzamos con la primera. Versículo 11. Y aquí tú tienes que subrayar el nombre de Dios. Tienes que subrayar eso. En el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Tu nombre. El nombre del Padre. Padre justo. Padre santo lo llama aquí. Pero mira ahora el versículo 12. Que es el versículo 11. Concéntrate en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Concéntrate en eso. En estos momentos es la primera oración. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, Padre. Protégelos bajo tu nombre. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, cuando yo estaba con ellos, ni un pelo de ellos pereció. Cuando yo estaba con ellos, los protegía, los cuidaba, los alimentaba, los libraba de tempestades, los libraba de peligros, de demonios. Padre, cuando yo estaba con ellos, yo los protegía a ellos. Pero Padre, ahora yo voy a ti, y ellos quedan en el mundo. Padre, te pido, te lo ruego, guárdalos en tu nombre. No te ruego que los quites del mundo. Moisés le pidió a Jehová, quítame la vida. Elías le pidió a Jehová, quítame la vida. Jonás le pidió a Jehová, quítame la vida. Pero Jesús no quiere eso para los apóstoles. No, no te ruego que los quites del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no quiere que los quites del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no quiere que el Padre los quite del mundo? ¿Por qué? Por supuesto, Jesús ama a este mundo. Y son los apóstoles los que van a predicar el Evangelio a todo el mundo. Lo único que te pido, Padre, guárdalos en tu nombre. Líbralos del mal. ¿A qué mal se refiere Jesús cuando dice líbralos del mal? ¿A qué se refiere? ¿Líbralos de que sean apedreados? ¿De que no sufran un accidente? ¿De que no sean encarcelados? ¿De que no pasen hambre? ¿Líbralos de eso? No. Porque los apóstoles van a pasar hambre, van a ser encarcelados, van a ser perseguidos, van a ser apedreados, van a ser muertos. Entonces, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿A qué mal se refiere? Mira el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando? ¿Quién entró al corazón de Judas? ¿Quién llenó el corazón de Judas? Líbralos del maligno, Padre. Líbralos del maligno. Padres, está bien que oremos por nuestros hijos. Líbralos de accidentes, líbralos de peligro, líbralos de esto. Pero esta oración es la más importante. Padre, líbralos del maligno, líbralos del diablo, porque este anda alrededor buscando a quien devorar. El maligno fue quien llenó el corazón de Judas.
El maligno llenó el corazón de Ananías y Zafira. Los efesios le estaban dando lugar al diablo. Los corintios le estaban dando la entrada al diablo. El maligno que te quiere destruir tu matrimonio, tu familia, a tus hijos. El maligno. Líbralo del mal, Padre. Del que vino a matar, a robar y a destruir. Amén. Guárdalos en tu nombre, el nombre de Dios. Tiene que ver con su carácter. El nombre de Dios tiene que ver, Él es el Todopoderoso. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro amparo. Como la moabita Ruth, cuando llegó a Belén, y vos le dijo, he sabido que tú has venido a refugiarte bajo las alas del Dios Todopoderoso. Guárdalos en tu nombre. El nombre de Dios es poderoso y es grande. Padre, que mis discípulos vivan bajo la sombra del Altísimo y que moren bajo la sombra del Omnipotente. Que Jehová, tú seas su escudo, su fortaleza, su amparo, su protector. Protégelos bajo tu nombre, Padre. Tu nombre es poderoso. ¿Por qué Daniel estaba confiado y seguro en el foso de los leones? ¿Por qué Ananías, Misael y Azarías entraron al horno de fuego ardiendo? ¿Por qué Jesús va a la cruz con completa paz y completo gozo? ¿Por qué los discípulos en el cepo, en la cárcel, Pablo y Sila cantaban alabanzas a Dios? ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo las sombras del Omnipotente. Tenían a Jehová como su escudo, como su protector, como su pronto auxilio. El Dios que servimos nos puede librar de tu mano, Rey, y nos puede librar del horno de fuego. Y si no, morimos siendo fiel a Dios. Esa era la fe de ellos. Amén. Padre, guárdalos. Guárdalos. Estos hombres conocían el carácter y el poder de Dios. Conocían sus maravillas. Conocieron los hechos poderosos que Dios hizo en la tierra de Egipto y en el desierto. Y Jesús sabe, Padre, guárdalos bajo tu nombre poderoso. Pero te ruego, líbralos del maligno a ellos. Hermanos, el nombre de Dios es nuestro escudo y fortaleza. El nombre de Dios es nuestro refugio, nuestro amparo. Él es nuestro castillo fuerte. Él es la sombra del Omnipotente. Podemos vivir confiadamente y seguro bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Segunda oración, por favor. Verso 18 y 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué significa el verso 19? Por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo Jesucristo puede santificarse a sí mismo Él, si Él es santo y tres veces santo? Por ello yo me santifico, Padre. ¿Cómo puede santificarse alguien que siempre ha sido santo por la eternidad? Santifícalos. La palabra, usted la sabe, significa ser apartado, ser separado. Lo que significa el texto es que Cristo fue apartado, Cristo fue consagrado para el uso exclusivo de Dios, para llevar a cabo la redención en la cruz del Calvario. En otras palabras, Padre, por amor a los escogidos, por amor a los que me vistes, por amor a los que creen en mí, por amor a ellos, Padre, apártame a mí, sepárame a mí, conságrame a mí, heme aquí, yo me aparto, me consagro por amor a ellos, ir a la cruz. Amén. Santifícalos en tu verdad, para que también ellos sean santificados. La palabra santifica. La verdad, cuando la oímos, cuando la recibimos y cuando somos hacedores de la verdad, cuando practicamos la verdad, esa verdad nos santifica poderosamente nuestras vidas. Amén. Hermanos, se pagó un alto precio por nuestra protección y por nuestra santificación. Tu santificación, mi santificación, costó la sangre de Jesucristo en la cruz. De que el Padre te guarde del maligno, a eso le costó la sangre a Jesús en la cruz. Tu santificación y tu protección costó un gran precio de sangre para el Hijo de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra santificación y debemos orar para que el maligno no nos tiente. Además, versículo 21. Ya vamos acercándonos al final. Para que todos sean uno, Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró para que el Padre nos protegiera del maligno. Oró por nuestra santificación. Oró por la unidad de los creyentes. A Jesús le costó la sangre, su vida, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. ¿Y cómo, hermanos, pueden dividir la iglesia? ¿Cómo los hermanos pueden sembrar discordia y enemistades en la iglesia? El que destruye la iglesia de Cristo, Dios lo va a destruirlo a él. Eso dice 1 Corintios 3. La unidad a Jesús le costó precio de sangre. Padre, que sean uno como nosotros. El Padre y el Hijo creando todas las cosas. Ellos estaban unidos en el propósito de salvar al mundo. El Padre lo envió y el Hijo se ofreció a sí mismo. Ellos están unidos. el Padre y el Hijo. Mi Padre trabaja. ¿Y qué dijo él? Yo también trabajo como mi Padre, unidos en el trabajo. A Jesús le costó sangre inocente. Tu protección, tu santificación y tu unidad. Que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. Así debe ser siempre y para siempre todas las iglesias de Cristo.
Amén.
Por eso hay que ser manso y humilde de corazón. Por eso hay que amar a los hermanos y perdonar a los hermanos. Y por eso, si es necesario, arrodillarnos y comenzar a lavar los pies a los hermanos. Para proteger la unidad, para mantener la comunión unos con otros. Amén. Y el propósito, versículo 21, ¿cómo termina? ¿Cómo termina? Para que el mundo, dígalo más fuerte, para que el mundo crea, para que el mundo pueda creer. El mundo mira al amor y mira las iglesias de Cristo. ¿Cómo se aman estos hermanitos? Mira cómo se perdonan. Mira cómo se soportan unos con otros. Mira cómo se llevan las cargas unos con otros. Mira cómo se ayudan unos con otros. El mundo puede llegar a creer en Cristo cuando ve a un cuerpo, a una familia, a un reino, amándose como Cristo, perdonándose como Cristo y preocupándose unos a otros como Cristo Jesús. El mundo va a creer. Pero ¿cuándo el mundo va a creer si en esa iglesia hay divisiones, ya hay enemistades, ya hay murmuraciones, ya hay rivalidades? ¿Cuándo el mundo va a creer en Cristo? Para que el mundo crea. Última petición, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, guárdalos del maligno, santifícalos en la verdad, que sean uno como nosotros, Padre. Pero ahora voy a pedirte algo más, Padre Santo. Padre, aquellos que me has dado, quiero, mírame por favor. Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, dice, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero tratándose de los discípulos, de los que han creído en su nombre, de aquellos que lo han conocido, Padre, quiero, esto es lo que yo quiero, Padre. Esta es mi voluntad, Padre. Siempre te he pedido que se haga tu voluntad, pero aquí, Padre, quiero. Esto es lo que yo quiero, Padre. Quiero que donde yo estoy, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, quiero que también ellos estén conmigo, porque son mis escogidos, son mis amigos, porque los amo a ellos. Quiero que donde yo esté, Padre, quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para que me puedan verme cara a cara. Para que yo pueda estar con ellos para siempre. Padre, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo para siempre. Amén. Entonces, como iglesia de Cristo, como matrimonios, como familia, debemos orar para que el Padre nos libre del maligno, para que el Padre nos santifique en la verdad, para que el Padre nos ayude a ser uno como el Padre y el Hijo es, y para que nos mantengamos fieles, porque Jesús quiere estar con nosotros y su iglesia también quiere estar con Jesús para siempre. Gracias por su paciencia, gracias por su atención y que Dios me los bendiga grandemente.